1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y ya tengo a mi lado a mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra Vanguard Díaz? ¿Y qué tal, Cuba? Qué bello te queda ese lazo rojo.
Muchas gracias. Ha provocado opiniones encontradas. Sensación. Mi lazo es rojo. Es un lazo rojo con puntitos, con lunarcitos blancos. Lo que uno le decía, óvalos blancos. Así le dice mi mamá, ovalitos blancos. Y ha causado, bueno, opiniones encontradas. ¿A quién le gusta? ¿A quién no le gusta?
¿A ti qué? ¿A mí? ¿A ti qué me importa? Mi opinión, que es la que vale. Las demás...
¡Guacalaca! Ay, yo pensé que ibas a decir la mía, ¿no?
No, la mía. Si yo la digo tuya, que te queda bien,
es
que
la
te
tuya. Queda bien. Sí, ya. Bueno, con eso tengo. Antes de que pasemos a otro tema, quiero dar la bienvenida a nuestro productor y amigo Osmar Martínez, que ya está recuperado, listo y puesto al sol, como decía mi abuelita.
¿Y qué tenía?
Divino está. Bueno,
amigo, estaba vacaciones.
Estuvo hospitalizado.
¿Ah, sí?
Unos días, sí, pero afortunadamente todo salió a pedir.
¿Y qué hacía el domingo en un bar? Porque yo te vi el domingo en un bar.
Pero, Juan, qué indiscreto, ¿eh? Osmar, ¿eso es verdad? Bueno, yo no sé. ¿Verdad o mentira? Yo estoy contento de que esté con nosotros.
¿Igual eres bar del hospital?
Ya, chico. Oye, que no deja pasar una.
Bueno, en fin. Hablando de hospitales y cosas, el verdadero trending topic de la semana se convirtió el caso insólito de un embarazo ectópico. Sucedió en la India y resulta que una mujer de 60 años se aquejaba de dolores en el vientre. Fue al hospital y un equipo médico la operó y extrajo el esqueleto de un feto que llevaba 36 años en el cuerpo de esa señora.
Mi madre. Tremendo, ¿no?
¡Qué
uno,
fuerte!
Uno a cada, pero esas historias a cada rato aparecen, ¿no? Esos eventos extraños en el mundo de la medicina que dejan a todo el mundo asombrado, incluidos los médicos. No,
incluido al feto, yo creo que también estaba asombrado. Digo, 36 años ahí adentro, y digo, ¿qué es esto? ¿Qué cosa es?
¡Qué barbaridad!
No, fíjate.
¡Ay, mi madre!
Me pregunto, muchas preguntas salen, pero ¿sabes quién nos puede contestar esta pregunta? Porque nadie como él para contestarlo. Nuestro invitado de hoy. Nuestro invitado de hoy, que además de médico, opositor, musulmán, pero preséntalo tú.
Sí, ya.
Por favor.
Lo que queda. Efectivamente. Hoy tenemos con nosotros al doctor en medicina Daniel Guevara Echemendía. Él es el médico de la comunidad Río Grande del municipio de San Luis, de Santiago de Cuba, y también es activista de la organización Unión Patriótica de Cuba. Es un joven con muchísimo que contar y con tantas facetas en su vida, que creo que este programa va a estar interesante.
A mí ya me gusta.
Quédense con nosotros.
Ya estoy enamorado de este hombre.
Bienvenido, Daniel, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Salam aleikum, Daniel.
Aleikum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh. ¿Qué pasa, Ale?
Anda, me pasaste, ¿eh? Ahora sí, apretate conmigo.
Daniel, estábamos hablando de un caso médico extraño, no sé si estabas escuchándolo bien, en la India.
¿Qué sí,
es,
cómo no.
¿Cuál es el caso más extraño que te has encontrado tú desde que te graduaste?
El caso más extraño que me ha encontrado.
Si es que te has encontrado
yo,
alguno, a ver, puede ser que sea...
Casos extraños, sí. Aquí mismo en la comunidad donde trabajo, en Río Grande, un caso de un aneurisma de la arteria radial, pero, o sea, eso es en un brazo, en brazo derecho, un campesino trabajador de acá de esta comunidad. O sea, nunca había visto un aneurisma en un brazo. Bien grande, nunca había sido atendido por nadie.
No, la verdad es que también estoy sorprendida porque yo no soy doctora, pero soy aficionada a las series que tienen que ver con médicos, con hospitales.
Ay, yo no detecto.
Y quiero decirte que casi me gradúo ahorita. Si no en medicina, por lo menos en series sobre doctores.
Bueno, pero,
eso, algo casi, es algo, casi, te casi, da casi, una idea. Oye, te da una idea, Daniel. Daniel.
Claro.
Oye, Daniel, todos conocemos las reales carencias que viven los médicos cubanos para ejercer su profesión. También los trabajos que pasan los opositores y en general la población. Pero cuéntanos, ¿cuán difícil es la vida de un musulmán en Cuba?
La vida de un musulmán normalmente en estos momentos en el mundo es muy difícil. Así que imagínense cómo debe ser en Cuba. En Cuba, principalmente Santiago de Cuba, una tierra tan pagana como lo es Santiago de Cuba, practicar la fe islámica, la fe musulmana es muy difícil porque es una fiesta donde quiera, lo único que puedes encontrar es alcohol en la calle y para practicar la fe es muy muy complicado. Además, la gente es muy ignorante y no conoce mucho y lo que hacen es reírse cuando te ven muchas veces con la ropa larga caminando o en compañía de otros musulmanes por ahí.
Claro, de acuerdo con el Islam, es obligatorio que todos los musulmanes comer y beber solo la forma establecida por el libro sagrado de ustedes, por el Corán. Los alimentos, incluso el agua, deben estar limpias. ¿Cómo te las arreglas tú para eso? ¿Cómo puedes cumplir esas cosas?
Muchas veces, una de las cosas que se explica del musulmán es que es una vida de mucho sacrificio. Y como ya les decía, mucho más en este lugar donde por suerte y por parte de desgracia me ha tocado vivir. Encontrar alimentos halal o lícito o permitido es muy difícil. La carne de cerdo es prohibida y aquí en Cuba lo único que puedes encontrar es carne de cerdo.
Claro, me imagino que
es para los jefes.
Claro, te digo que me imagino que de vez en cuando, digo, y no te molestes, pero debe ser así que cuando tú, alguien te ofrece su carne de cerdo, por supuesto, y ustedes la niegan, alguien le diga, oye, chico, no sé, y no sé cuánto, y, o sea, te tratan con total irreverencia.
Hay personas que sí, la suerte es que mucha de la gente que ya me conoce sabe también que soy musulmán y evitan esa parte. Sucede, mira, varias veces cuando estamos en una actividad, tanto del trabajo o actividad familiar, que la gente, sabes cómo es el cubano, tómate un trago de ron, tómate un trago de cerveza, y cuando claro. Le dicen no, no, gracias, él dice, compadre, no seas tan flojo, no, es claro. Que no me gusta, aparte de la religión, simplemente no me gusta.
Claro, claro, no lo decía por mal, lo decía así, en tono de desconocimiento popular que existe en torno a esa religión, pero ¿cómo fue y cuándo que abrazaste ese tipo de religión?
La religión, el Islam, lo abracé unos 7 años atrás, después de la muerte de mi padre tan repentina, y en compañía de otros compañeros musulmanes dentro de la Facultad de Medicina número 2 aquí en Santiago, que ya conocía anteriormente la religión, pero nunca había conocido a un musulmán en persona. De hecho, tenía un bolso que decía Bismillah y Rahman y Rahim, en nombre de Dios, clemente y misericordioso, y no sabía qué significaba. Uno de ellos me pregunta, ¿qué dice ahí? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te lo enseñó? Y yo, no, yo lo copié de un libro. Yo tenía un Corán en mi casa que lo tenía guardado, mi abuelo, lo tenía guardado en su casa. No sé si mi abuelo era musulmán o no, porque muy poco lo conocí de él. Y de ahí saqué la frase, y ahí comencé a practicar la religión.
Y hablemos ahora de otro aspecto de tu vida, y no menos controversial. Al menos me imagino que será un día a día difícil con tu comunidad para hacerte respetar, y es tu trabajo y tu labor, digamos, como activista de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba. ¿Cómo te era la vida y cómo te es ahora ya graduado y en la Facultad de Medicina y ahora graduado para hacer valer tus ideas políticas diferentes a las que impone el sistema?
Dentro de la facultad yo había creado cierto estatus porque fui estudiante integral en cultura, deporte e investigaciones, y todo el mundo me llevaba bien, todo el mundo me llevaba como musulmán, aunque los primeros años se burlaban de mí y algunos profesores me acusaban de, me amenazaban con que iban a desaprobarme en asignaturas si iba al aula con algún gorro de musulmán, o si las demás mujeres musulmanas que después aceptaron la religión después de mí iban con velo al aula. Pero nunca tuve problemas muy serios dentro de la facultad, hasta que en 6º año conocí al estudiante de medicina de primer año, San Miguel Molina, quien compartía muchas de mis ideas, pero él fue quien realmente me guía a entrar en la Unión Patriótica de Cuba. Yo había publicado otras ideas en la radio base de la facultad, criticando la comida, criticando la recreación y dando noticias culturales, pero nunca me había dedicado realmente a la oposición. Con él comienzo, y cuando comienzo a reunirme con él, la seguridad viene encima de mí a preguntarme y a que trabaje para ellos, para dar información de las reuniones que se hacían junto a las reuniones de musulmanes de la facultad. Eso fue un proceso un poco traumático, mi último año de carrera.
Sé que fue un tiempo convulso para ti y para otros estudiantes, y en especial para San Miguel Molina, que fue expulsado de la Facultad de Medicina. Y recuerdo a la audiencia que ha sido el centro de debate acá en la Florida, el caso de San Miguel Martín, porque es uno de los estudiantes del programa Somos un Solo Pueblo que decidió quedarse en los Estados Unidos. Pero quiero regresar a ese evento y quiero saber ¿Cómo conseguiste no ser expulsado tú? Si estabas también formando parte de la Unión Patriótica de Cuba, si compartías estas ideas con San Miguel, ¿cómo es que tú lograste permanecer en la facultad?
Mientras me reunía con San Miguel Molina, de hecho fue muy poco tiempo antes de que sucediera eso que redundantemente no sucedió. Yo estaba siendo ya miembro, pero desde la clandestinidad. conversaba mucho con él, tratábamos de reunir más estudiantes para crear la Federación Estudiantil Universitaria Auténtica. Y recuerdo que el día, mientras que estaba sucediendo la famosa audiencia en el anfiteatro 13 de la Facultad 2, estábamos siendo ahí como enjuiciados en el decanato de la facultad, un grupo de estudiantes. Mientras sucedía eso, nosotros estábamos en el decanato con la seguridad ahí frente a nosotros. Yo le agradezco mucho a los profesores del Departamento de Extensión Universitaria, que fueron los que se fajaron duro para defenderme, de cómo podía hacer que un estudiante que le había dado el único premio nacional a la Facultad 2 en literatura iba a ser expulsado de la facultad. Un estudiante con premios nacionales en literatura, teatro, artes plásticas, música, danza y además en deporte, como practicante de fútbol sala y además en investigaciones, trabajos de fórum, investigaciones sobre pie diabético. Y ellos me defendieron y aquí estoy, gracias a Dios, por haberlos puesto a ellos en ese camino.
Pues efectivamente, siempre hace falta la ayuda de los demás, pero también hace falta hacerse valer, hacerse importante como has hecho tú. Vamos a una pausa, Daniel, y enseguida seguimos conversando.
Avanza Cuba. El estelar interactivo de Martí regresa en su edición especial Embargo o Bloqueo. Un análisis profundo sobre la ley Helms-Burton, mejor conocida como la ley del embargo, su contexto, su realidad, su aplicación y cómo el gobierno cubano la utiliza para justificar sus fracasos. Si quieres participar, envía tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com o a nuestras redes sociales Twitter y Facebook. Avanza Cuba, embargo o bloqueo. No te lo pierdas este sábado a las 4 de la tarde a través de radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Interferencia. Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te presento la nueva promesa canadiense Keisa, el euro satélite con los éxitos del viejo continente. El flashback te lleva a 2008 para que recuerdes el exitazo de Rihanna que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 6 años. Y Víctor Suave trae a su segmento VIP al merenguero boricua Elvis Crespo. No te lo pierdas, check it out.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
Amigos, escuchan 1800 Online.
El mejor programa del siglo, del planeta y de la historia. Punto.
Aquí trabajan los más modestos de Cuba.
Y además que se hace tendencia porque aquí está Lisandre, porque tenemos un productor monstruísimo que se llama él.
Y por supuesto que porque aquí está Juan Almeida.
Bueno, también. Pero eso está de más.
No lo mencionaste.
¿Para qué vamos a hablar?
Volvamos a la conversación.
Vamos a caer en la tierra otra vez.
Con Daniel Guevara Echemendía, para aquellos que se nos unen ahora y para aquellos que han tomado la excelente decisión de mantener la sintonía. Les digo que estamos hoy conversando con el doctor en medicina Daniel Guevara Echemendía, sí, activista además de la Unión Patriótica de Cuba y practicante de la fe musulmana.
Y tuitero, y está en Facebook, y está en todas las redes sociales.
¿Y en YouTube?
Ojalá, por cierto, Daniel, nos deje un like en nuestra página de Facebook.
Perfecto, perfecto, lo vamos a hacer.
Eso me gusta.
Hay una cosa que sucede cuando hablan de que tengo cuentas en Facebook, en Twitter, y a veces me pongo un poco nervioso, porque sabes que es muy difícil para nosotros. Quiero que sepan que mi salario como médico es lo que uso para poder conectarme, comprar una tarjetita de 450 y conectarme ahí en Detecta un rato. No vaya a ser que piensen que soy colaborante de esta gente.
No hay ninguna mala fe en lo que dije, por supuesto, y reconozco todos los grandísimos esfuerzos que hacen todos los cubanos para conectarse un momentico, aunque sea en la red.
Claro que sí, para formar parte de los nuevos tiempos con esa ansia que tienen y tenemos todos los cubanos de que así sea. Y ahora estábamos conversando hace un rato de tu labor como activista de la Unión Patriótica de Cuba y también de redes sociales. ¿Cómo combinas estas dos labores y qué tipo de temas prefieres para tuitear, para conversar con el mundo?
Mira, como activista de la Unión Patriótica de Cuba, yo soy el secretario de la célula Antonio Maceo Grajales del municipio San Luis, de aquí de Santiago de Cuba.
Me encanta.
Y los temas que más me gusta publicar son los temas, de hecho, los temas que más le duele a esta gente, las cosas que tratan de esconderle al mundo, por ejemplo, la medicina, como le dicen al mundo que la medicina cubana es perfecta, que no hay esto, que no hay lo otro, que somos el clímax de la buena atención médica. Me gusta publicar noticias como las malas condiciones que tienen los consultorios, lo que no aparece en los hospitales, que no aparece a veces ni un bisturí en una guardia de un hospital, las cosas que suceden con los indigentes en la calle, en las malas condiciones en que viven mis pacientes, que te ponen imágenes de Haití, te ponen imágenes de África, pero aquí la gente vive mucho peor donde yo trabajo, se los digo, se los juro.
Por eso cuéntanos un poquitico cómo viven tus pacientes.
Yo vivo en una comunidad rural a unos 7 kilómetros del municipio de San Luis y trabajo a 2 kilómetros de mi casa, en otra comunidad rural. La gente tiene muchos problemas, hay un barrio grandísimo al que le llaman el barrio La Guasasa, precisamente por las malas condiciones, pisos de tierra. La gente tiene a veces unos huecos en la tierra con hojas de plátano en sacos de nylon y ese es su colchón. No hay servicio de agua potable. La gente muchas veces no tiene dinero para comprar los medicamentos que yo les receto. Aquí las recetas te pueden durar de 7 días hasta un mes ahí con ellas sin que se venzan y la gente va al mes a buscar la receta otra vez porque no tiene dinero para ir a buscar la medicina en la farmacia. Muchas veces porque el medicamento es muy caro respecto a lo que se le paga a un paciente aquí y otras porque no aparecen. No hay medicinas en la farmacia, caballero.
Es realmente duro. ¿Y qué hay a la hora de la reacción de los pacientes al conocer tu afiliación política con la Unión Patriótica de Cuba, también tu fe musulmana? ¿Cuál es el contacto, la relación entre tus pacientes y tú?
Yo, gracias a Dios, que la gente cuando ha venido conmigo, primero ha venido a preguntar, porque la misma gente de la seguridad del Estado, la policía política, se ha encargado de ir primero a los lugares donde he trabajado y decir que hay que tener cuidado conmigo, que le puedo matar a sus hijos, que le puedo echar veneno al agua, que le puedo dar un mal diagnóstico y que se van a morir. La gente ha preguntado, porque mucha gente me conoce en este municipio, porque he hecho otras cosas, he hecho arte aquí en este municipio y me conocen. Sin embargo, la gente tiene muy buena opinión de mi trabajo como médico, gracias a Dios.
Daniel, ¿cuáles son? Hace un momentico hablaste de los medicamentos en falta. Para ver si pudiéramos hacer un puente y enviarte algunos medicamentos para que repartas entre tu población de pacientes.
Mira,
¿cuáles son los medicamentos que más carecen, que más están en falta?
Los medicamentos que más faltan en la farmacia son los antihipertensivos, tratamientos que se usan para reducir la tensión arterial, tratamientos hiperglicemiantes, tratamientos que se usan para tratar pacientes diabéticos como la glibenclamida, como el captopril para los hipertensos, el enalapril y muchos antibióticos.
Atenolol y esas cosas
son
también.
Son muy difíciles de encontrar.
Atenolol.
El atenolol se encuentra con más facilidad porque se prescribe muy poco el atenolol aquí en nuestra sociedad.
Daniel, ¿has atendido a activistas víctimas de la represión?
Sí, cómo no. Bastante. De hecho, el domingo pasado fue todo un desastre. Me encontraba en la sede oriente de la Unión Patriótica en Santiago de Cuba, con motivo del tercer aniversario de nuestra organización revolucionaria, porque nosotros sí estamos haciendo revolución, no a estos que están en la dictadura. Y fueron golpeados brutalmente mujeres, hombres, y tuve que hacer como una especie de cuerpo de guardia particular para atenderlos ahí en la casa.
Hace un rato decías que la comunidad te conocía porque habías presentado allí algunos de tus trabajos artísticos y sé que formas parte de la asociación Hermano Saiz. ¿Cómo percibes tú la libertad o la tolerancia, la diferencia en esta otra institución cultural?
Libertad no hay. Por eso es que yo no puedo publicar un libro, por eso es que yo no puedo publicar pinturas ni fotografías en una galería de mi municipio, por eso ya no puedo hacer obras de teatro en público. Ya no puedo hacer nada de eso, aunque pertenezco, ya no puedo hacer. Y el pobre presidente de la HS del municipio, el pobre, ha sido también maltratado por la policía por defenderme, porque él, aunque no es un activista opositor, él conoce de la libertad de expresión y lo han maltratado mucho a él.
Pero no publicas libros por la falta de libertad o por falta de contacto. Te pregunto porque conozco muchos escritores cubanos que viven dentro de Cuba y que publican su obra afuera, con editoras españolas, de acá mismo de Estados Unidos, de Colombia.
Bueno, de hecho, el único contacto que tenía acá era con la HS para publicar un libro que tengo en preparación y en revisión hace tiempo, se llama El Sauce y la Gallina, y desde que yo comencé así férreo en la oposición, eso se me viró para atrás y ya se acabó. Pero no tengo más contacto para publicar libros ni para publicar fotografías. Yo hago fotografías artísticas y no contacto no tengo realmente.
Uh-huh. Ok, gracias.
Daniel, nos queda poco más que un minuto y quería darte la oportunidad a ti de comunicarte con tu comunidad y un poquito más allá, con otras personas que viven a lo largo de toda la isla de Cuba y que pueden estar en tu misma situación o que pueden tener ideas semejantes a las tuyas y no se han decidido a tomar acción y a decir y hacer lo que piensan.
Sí, en la comunidad donde vivo hay muchos pacientes que comparten mis ideas, que me defienden incluso cuando han venido la gente de la seguridad a buscarme al consultorio, pero el miedo que esta gente ha sembrado en la población es tan inmenso que por mucha hambre, por mucho sacrificio, no tienen el valor de levantarse y pedir por eso, por sus derechos conculcados. Pero mucha gente en la comunidad, en la familia, en los hospitales, cuando van al hospital y no hay un medicamento para prescribirle. Ahora mismo tengo un oficial de la seguridad frente a mí, el oficial Osbeidi, pasando en su moto frente a mí, para que lo sepan.
Bueno, un saludo a lo de mi parte. Es un huevo.
Muchísimas gracias, Daniel, por este tiempo que has compartido con nosotros.
Y muchísima suerte, por favor.
Gracias, gracias a ustedes y que Dios los bendiga a ustedes también.
Bendiciones para ti también. Gracias a todos los amigos que han mantenido la sintonía. Les decimos hasta luego. Nuestro productor Héctor Carrillo en la realización de sonido Osmar Martínez y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Yo y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chao, chao.
Chao.